porque vamos a comunicarnos con el rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos, que está en línea con nosotros, Andrés Sabela. Bienvenido, Sabela, es un gusto y un honor, le digo, Sabela, poder establecer contacto con usted. Bienvenido, Juan Gerón le habla.
Hola, buen día, Juan. Al contrario, digamos, el gusto de dialogar con ustedes es mío.
Andrés, bueno, es un gran placer porque, bueno, nosotros aquí acabamos de celebrar 50 años de la presencia de lo que es bromatología, que la verdad que con todos los avatares se ha desarrollado. Estamos en un polo educativo fantástico. Obviamente que las circunstancias, obviamente que son de una intensidad particular, pero cuando hablamos de la Universidad Nacional de Entre Ríos, ustedes forman parte de Gualeguaychú, le digo,
¿no? Sí, la Universidad Nacional de Entre Ríos es una universidad creada en el año 73, así que el año pasado la universidad estuvo cumpliendo 50 años, uh-huh. Un anhelo que formaba parte de toda la sociedad entrerriana y que tiene algo muy particular. A diferencia de muchas universidades o de la gran mayoría de universidades argentinas, y que es que la universidad nace como una iniciativa de la propia sociedad y nace intentando atender las necesidades de formación en educación superior que tenían Entre Ríos como región. Y eso hace que la universidad en ese momento tomara una decisión que era muy difícil y que fue muy rara, y que fue que la universidad tuviera presencia en Paraná, tuviera presencia en Concordia, tuviera presencia en Concepción del Uruguay y en Gualeguaychú. Y eso, pensándolo hace 50 años atrás, generó muchas dificultades de uh-huh. funcionamiento, pero hoy esas dificultades se han transformado en una gran fortaleza, y es que la provincia tiene distribuida en las localidades con mayor población de nuestra provincia, tiene distribuida una oferta académica a través de la universidad que es realmente muy importante. Uh-huh. Así que Gualeguaychú es una de esas localidades, y Gualeguaychú hoy tiene una facultad que en los últimos 10 años ha generado un proceso de crecimiento de su propuesta académica y que redunda también en otras actividades que tienen que ver con la ciencia y la tecnología, con la innovación, con la vinculación tecnológica. Así que, por supuesto, que nos llena de orgullo, digamos, el desarrollo que allí la universidad viene haciendo.
Sabela, el hecho de, bueno, sin entrar, por supuesto, en un tema, pero si me pongo a pensar en 1973, años complejísimos de nuestro país, así que la complejidad y los avatares es un poco que estamos en algún sentido bastante templados positivamente hablando. Por otro lado, lógicamente eso tiene un montón de capítulos en estos 50 años, pero digo, nació en circunstancias sumamente complejas.
Sí, realmente nació en los momentos, creo que más difíciles de la historia argentina. Exacto. O al menos de la historia reciente. Uh-huh. La universidad, el año pasado lo destacábamos, nace en el 73, en realidad comienza a funcionar a medias. Muchas de las facultades que pasaban a la universidad, porque la universidad nace en algunos casos con instituciones nuevas, como es en bromatología, pero la gran mayoría en realidad nace recibiendo facultades que eran de la Universidad Nacional del Litoral o facultades que eran de la Universidad Católica Argentina. Y en realidad, perdón,
por favor,
esos que formalmente ocurren en el año 73, en algunos casos se materializa recién en el año 76. Y indudablemente allí el sistema universitario, el sistema educativo, los jóvenes transitaron procesos muy muy difíciles, también los trabajadores, y eso hace que la universidad, toda la vida que tuvo en esos primeros años, fue realmente muy muy limitada. Ustedes imagínense que la universidad nace con apenas algo más de 600 alumnos en toda la provincia. Y cuando el advenimiento de la democracia en el año 73, la universidad tenía apenas algo más de 1,000 alumnos. a partir de allí, las políticas públicas que vienen a partir del año 83 hace que, bueno, la UNER, al igual que muchas universidades argentinas, no ha parado de crecer en su matrícula. Y simplemente, para tratar de ser muy sintético, digamos, para tomar dimensión del crecimiento de la institución, de ese puñado de 700 alumnos en el 73 a algo más de 1.000 alumnos en el 83, la universidad, 25 años después, en el año 2010, pasa a tener cerca de 12.000, 13.000 alumnos. Y hoy, 10 años después, en el 2024, la universidad está prácticamente acariciando los 25.000 alumnos. Nosotros hoy, en este 2024, hemos recibido a 8.500 ingresantes en toda la provincia, en cada una de nuestras 9 facultades que tiene la universidad y más de 40 carreras de grados que tiene la universidad. Así que indudablemente tenemos una universidad que está en acción, una universidad que tiene propuestas académicas que acompañan lo que la provincia requiere, y eso hace, digamos, que tengamos una matrícula tan significativa y una matrícula en permanente crecimiento.
Le digo a quienes están escuchando este diálogo por Radio Nacional Gualeguaychú, AM1310 y FM98.7, que está hablando con nosotros el rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Andrés Sabela. Andrés, en todo este marco, tanto en la raíz como en la actualidad, en la coyuntura, después de pasadas las horas de lo que ha sido tan importante movilización, ¿qué lectura hace usted de toda esta gigantesca movilización que ha habido en toda la Argentina en torno a nuestras universidades?
Bueno, en primer lugar, la primera lectura es que Argentina tiene un sistema de educación superior que es federal. Argentina tiene una universidad pública, al menos una, en cada una de nuestras provincias, y eso hace que esta demostración de la comunidad universitaria de su compromiso con la educación y particularmente con su compromiso con la educación universitaria pública tuviera, digamos, el impacto que ha tenido. No hubo ninguna ciudad capital de provincia, no hubo ninguna sede de universidad pública que no se manifestara en defensa de lo que creemos que hace al sistema universitario público y que hace a lo que requiere la sociedad argentina. Se habla mucho de las... Se puede discutir el número, creo que no es el fondo de la cuestión, de los 700.000, 1.000.000, 600.000 personas que se conglomeraron en Buenos Aires, pero también hay otras 600.000, 700.000 que se conglomeraron en el interior del país. Córdoba con 75.000 personas, Rosario con 50.000 personas, Neuquén con 30.000 personas. Entre Ríos, por sus características que tiene justamente y que tanto UNER como UADER como UTN se encuentran descentralizadas a lo largo y ancho de la provincia, no tuvimos una única demostración, sino que ocurrieron en Gualeguaychú, en Concordia, en Concepción del Uruguay, en Villa Uruguay y en Paraná. Realmente en todas las localidades también hubo una convocatoria muy, muy significativa y un acompañamiento de la sociedad a esta demostración que convocaran los gremios universitarios y el Consejo Interuniversitario Nacional.
Andrés, usted...
Como primera medida, creo que lo más significativo es que es una demostración federal de que la educación tiene que ser federal y que el sistema universitario público es federal. Como segunda cuestión, creo que queda claro que la sociedad argentina tiene arraigada en sus raíces el principio de la educación y el principio de la educación pública como motores de desarrollo, como motores posibilitan el ascenso social de nuestros ciudadanos, y la gente lo que salió a manifestar es eso. Y nosotros desde el sistema universitario tenemos el compromiso de trabajar para que eso se transforme en una realidad, o que siga, digamos, transitando el camino que viene transitando, y hacer honor y hacer seguir defendiendo lo que caracteriza al sistema universitario público, como es el no arancelamiento, como es el ingreso irrestricto, como es la autonomía y la autarquía universitaria establecida en la Constitución Nacional, y hacerlo a partir de procesos socialmente responsables y sostenibles. Y esto implica, en el mundo de hoy, cumplir con las normativas vigentes, cumplir con las leyes de transparencia que tiene el Estado, cumplir con los sistemas de control. Y por eso tenemos que trabajar, y tenemos que trabajar de manera conjunta, de manera colectiva.
Uh-huh. Andrés, veo expresiones suyas en donde usted ha dicho que la sociedad entendió cuál es el conflicto, así que hemos sabido comunicarlo, pero le pregunto, ¿cuál es el conflicto?
El conflicto en realidad se desata a partir de una discusión presupuestaria. Uh-huh. En realidad, nosotros en el fondo pensamos que esa discusión presupuestaria de alguna manera está reflejando una determinada mirada de la educación. Uh-huh. El vocero presidencial en estos días ha dicho, entre otras cosas, que hay un poder ejecutivo comprometido con la educación pública. Bueno, la verdad que para quienes tenían dudas sobre eso, es muy importante que lo diga, de que hay un compromiso con la educación pública y que hay un compromiso con el financiamiento de la educación pública. Ahora, el sistema universitario es un sistema que no solo es currícula para expedir títulos. El sistema universitario y la formación universitaria requiere no solamente del tránsito en un aula, requiere de procesos de investigación, genera procesos de investigación, requiere de procesos de extensión y genera actividades de extensión con los gobiernos provinciales, con los gobiernos municipales, con organizaciones civiles en general, con cooperativas, con mutuales. El sistema universitario, por las características de la sociedad argentina, necesita contener a sus alumnos y lo hace con políticas de bienestar estudiantil. La Universidad Argentina se caracteriza por contener a sus alumnos, porque nuestra obligación no es solo que el alumno ingrese, nuestra obligación es que el alumno transite de la mejor manera su carrera universitaria y egrese de esa carrera universitaria. Y para eso se necesita generar ciertas políticas que tienen que ver con facilitar dónde vive ese alumno. Entonces, por eso hay políticas que tienen que ver con residencias estudiantiles, políticas que tienen que ver con becas universitarias, políticas que tienen que ver con comedores universitarios, y también al bienestar físico del alumno, y por eso hay políticas que tienen que ver con la salud psicofísica del alumno, con actividades deportivas. Ahora, esto que es una manera de pensar y entender la educación necesita tener respuesta presupuestaria. Entonces, cuando hablamos del presupuesto que necesitan las universidades, no solo estamos hablando de lo que se necesita para pagar la luz, el gas, el combustible, un servicio de vigilancia, un servicio de limpieza, conectividad, telefonía, es decir, lo que necesita cualquier organización para poder desarrollar sus actividades, sino que también hablamos de presupuestos que hacen a la mejora de la calidad en lo académico, en la investigación, en la extensión, y para eso, digamos, se necesitan asignar fondos, digamos, porque si no, digamos, si no se lo hace, lo que uno queda es en la declamación de, uh-huh, de lo que quiere hacer, pero no tiene la posibilidad de hacerlo. Entonces, hoy lo que está en discusión, en realidad, cuando se distribuyen las partidas presupuestarias, y con un país que ha tenido índices inflacionarios demasiado altos, se genera ese problema que no es posible sostener este conjunto de actividades que hace justamente a la esencia de la universidad pública. Y eso es lo que está en definitiva en discusión, uh-huh, respecto a qué financiamiento requieren esas actividades. Uh-huh.
Andrés, ayer veía diferentes medios de Capital. ¿Es verdad que Sergio Massa, como ministro de Economía del gobierno anterior, había congelado los presupuestos en el 22?
No, eso no es así. Durante el año 2022, al igual que en el 2023, hubo permanentemente paritarias. Esas paritarias fueron, digamos, van generando incrementos presupuestarios, y eso forma parte de, lo digo de manera sencilla para que se entienda, uh-huh. Eso forma parte del 90% del presupuesto universitario. Y eso, en un país con inflación como el nuestro, requiere de la conformación de paritarias y va generando incrementos en las transferencias a las universidades nacionales, que representan en lo que originalmente era el 90% del presupuesto. Y eso fue ocurriendo en el 22, fue ocurriendo en el 23, y también está ocurriendo ahora. Es decir, nosotros este año, en el 24, hemos tenido dos paritarias nacionales, una en febrero, que otorgó un incremento salarial del 16%, y otra ahora en abril, que acordó un incremento salarial del 8%. Cuando uno recibe los fondos para pagar los sueldos, los recibe con esos incrementos presupuestarios, ¿sí? Uh-huh. Lo que pasa es que eso, en realidad, es el dinero que uno recibe para pagar los sueldos, digamos. Es decir, no es un presupuesto que uno lo destina a otra cosa. Es decir, eso forma parte del presupuesto salarial, digámoslo, uh-huh, para que se entienda. Uh-huh, uh-huh. Ahora, el otro 10% que las universidades reciben, eso se fija en la ley de presupuesto y establece un monto que al momento del inicio es del 10% y que luego se distribuye durante los 12 meses siguientes. Ese valor, por una cuestión presupuestaria, es un valor que queda congelado. Ahora, el presupuesto universitario, eso es lo que se le asigna a las universidades de manera igual todos los años, uh-huh. por decirlo de alguna manera, uh-huh. ¿no? Ahora, después, el Ministerio de Educación tiene lo que se conoce como el presupuesto por debajo de la línea, que son los presupuestos que administra el Ministerio de Educación o, en este caso, la Secretaría de Educación. Y de allí van surgiendo los diversos programas de apoyo a diversas actividades académicas, de extensión, de investigación, depende de los programas que el Ministerio impulsa, y eso las universidades vamos recibiendo según las convocatorias que va realizando el Ministerio. Uno tiene que presentar determinados proyectos y en función de eso se aprueban o no se aprueban, proyectos que luego se tiene que rendir cuenta de lo que se hizo con ese proyecto, lo que se ejecutó, y en caso de no haberse ejecutado, por supuesto que devolver esos fondos al Estado Nacional. Esos programas a lo largo del 22 y del 23 fueron realmente muchos, muy variados. Por ejemplo, alguno de los más significativos fue todo el programa que se llamó Plan BES, que era el programa de virtualización de la educación superior, y que tuvo que ver con la pospandemia. Y durante el 22 y el 23 se recibieron refuerzos para que las universidades justamente pudiéramos comprar equipamiento, pudiéramos capacitar docentes, pudiéramos capacitar técnicos no docentes, para poder llevar adelante actividades que luego de la pospandemia vinieron para quedarse en la educación superior y que tienen que ver con la educación virtual. Doy ese ejemplo porque es un ejemplo bastante conocido, uh-huh. Pero esos programas, en definitiva, vienen a fortalecer lo que es los gastos de funcionamiento y las actividades que cada una de las universidades llevamos adelante. Entonces, hablar de congelamiento o de no congelamiento es bastante, digamos, difícil, o desde el punto de vista técnico bastante complejo de poder explicar.
Tal cual.
Pero uno debería poder poner sobre la mesa todas las diversas resoluciones que fueron saliendo para ver cómo lo que era el gasto de funcionamiento inicial, cómo fue luego reforzado a lo largo del ancho con diversos programas, digamos, ¿no?
Andrés, y le digo a quienes están escuchando, estamos hablando con el rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos, por eso qué bueno que podamos hablar, lo voy a decir metafóricamente en estos términos, puertas adentro entre entrerrianos, vamos a decirlo de esta manera, porque muchas veces nosotros, le digo como comunicador, que estamos aquí en Radio Nacional, la radio arrancó en 1987, en lo personal estoy desde 1991 en este micrófono, y veo que, bueno, por supuesto, es innegable la potencia de los medios en la capital federal, cómo se marca agenda, etcétera, etcétera. Y ahora, bueno, el aditamento de las redes sociales. Y entonces, por eso, qué bueno poder desgranar entre nosotros, lo digo, aquí en la provincia, diferentes cuestiones, como por ejemplo también el otro gran tema de las auditorías. Entonces, que se está marcando, incluso, bueno, con el lenguaje simplificado y muchas veces binario se utiliza justamente en un formato que justamente está hecho para eso, para que nos manejemos en términos extremadamente elementales. Y entonces, por eso preguntarle, la universidad, porque se decía, ¿no? Y se marca esto de manera especial en nosotros todos los días. Este es un medio del Estado argentino, Radio Nacional Gualeguaychú. Todos los días vamos con la conferencia de prensa del vocero Manuel Adorni y se plantea esto de, no digo por parte del vocero exactamente, pero veo en redes sociales el lenguaje simplificado de la auditoría y por allí resistencia a ser auditado. ¿Qué decir sobre esto? Que, bueno, se habla en lenguaje muy simple, pero aprovechando este tiempo que usted, Andrés, nos brinda, respecto de las auditorías, del rendimiento justamente de en qué, a qué se destina cada peso que se destina a su vez en un primer momento a nuestras universidades.
A ver, los controles en el sector público son imprescindibles, y porque uno justamente maneja fondos públicos. Nadie discute no solo la necesidad del control, ni la obligación del control, sino que realmente son procesos convenientes de cara a rendir cuentas a la sociedad. Uno como administrador público tiene la obligación de rendir cuentas respecto a qué destina los fondos del Estado. Eso es en la universidad, eso es en las empresas del Estado, eso es en el gobierno provincial, en el municipal, en absolutamente cualquiera que administra fondos públicos. Es decir, eso no está en discusión. Segundo lugar, esos procesos de auditoría tienen distintos estamentos, distintas maneras de llevarse adelante, ¿sí? La universidad es una organización que sí es particular respecto a otras organizaciones. Entonces, en primer lugar, la universidad tiene procesos de control internos, como los tiene cualquier organización, y por otro lado tiene procesos de control externo. Los procesos de control interno se dan, en algunos casos, a través de los órganos de cogobierno universitario. Ustedes saben que la Universidad Pública Argentina es una organización en la cual la gestión, el cogobierno, los consejos directivos, las asambleas universitarias, en el Consejo Superior, es llevado adelante por estudiantes, por graduados, por no docentes y por docentes. Entonces, el destino de los fondos y la rendición de cuentas de lo que se ejecuta, de lo que ejecuta la universidad en su conjunto y de lo que ejecuta cada una de las facultades por separado, es llevado adelante por los consejos directivos y por el Consejo Superior. Cuando la universidad define cómo asigna su presupuesto, no lo hace el rector, no lo hace el decano, lo hace el Consejo Directivo, lo hace el Consejo Superior. Y eso es un órgano colegiado del gobierno, que tiene esta característica de ser un cogobierno universitario. Eso como primera cuestión. Como segunda cuestión, la universidad tiene establecido un sistema de control interno y tiene establecido una unidad de auditoría interna, que anualmente presenta un plan de auditoría en donde establece cuáles son los distintos controles que va a llevar adelante, supongamos, en este año. Él lo hizo en el 23, presentó el plan de auditoría, de controles, se está ejecutando y a fin de año se rinde cuentas de qué controles se hicieron, qué déficits se encontraron, qué cuestiones hay que corregir, qué cuestiones hay que mejorar, para, digamos, justamente lograr mayor transparencia en la administración. En paralelo a eso hay una ley de transparencia pública que nuestra universidad cumple desde hace mucho tiempo. Si uno ingresa al portal de la universidad va a encontrar un portal de transparencia en donde puede acceder a lo que se considera información pública. Eso en lo que refiere, digamos, a cuestiones internas. Por el otro lado, la universidad liquida sus sueldos, y cuando hablamos de liquida sus sueldos estamos hablando del 90% del presupuesto, a través de sistemas que son unificados, lo que se llama el sistema, el SIU, el Sistema Integral, Sistema de Información Universitaria. Se liquidan los sueldos a través de esos sistemas, y eso está en línea con el Consejo Interuniversitario Nacional y con el Ministerio de Educación. Es decir, así se ve, digamos, absolutamente la totalidad de los sueldos que las universidades liquidamos. En paralelo a eso, por ley de presupuesto y demás, en febrero de todos los años las universidades presentamos al Ministerio de Economía y al Ministerio de Educación lo que se conoce como cuenta de inversión, en donde la universidad da cuenta de la ejecución del presupuesto anterior. Y en paralelo a eso, y con un rango constitucional, porque las universidades tienen su origen y son creadas por el Congreso de la Nación y demás, la propia Constitución establece que el organismo de contralor de las universidades es la Auditoría General de la Nación, y que ese sería el organismo de control externo a las universidades. El funcionamiento y las características de cómo lleva adelante la Auditoría General de la Nación, los procesos de control, obviamente no dependen de las universidades, porque justamente no pueden tener dependencia ni jerárquica, ni profesional, ni laboral, ni de ningún tipo. Y la auditoría lleva adelante procesos de control, y como toda auditoría, de manera selectiva y demás. Nosotros, incluso el año pasado, desde el Consejo Interuniversitario Nacional, mantenemos reuniones con la Auditoría General de la Nación. El año pasado especialmente se lo hizo por un dictamen que había de la Procuraduría del Tesoro Nacional, en donde justamente solicitábamos que la Auditoría General pudiese tener mayor presencia en las universidades. Pero eso es una decisión que tiene que ver en una relación de un gobierno federal y de la división de poderes, que tiene que ver con el Congreso de la Nación. Los procesos de control existen, los procesos de control están legalmente establecidos y se llevan adelante como cualquier ejecución de programas que se llevan adelante, a veces de mejor manera o de peor manera, pero eso existe y no hay, digamos, una negativa de las universidades a esos sistemas de control, porque sería, digamos, ridículo pensar que uno puede manejar fondos públicos de manera discrecional.
Andrés, le agradezco mucho estos minutos. Estamos a total disposición. Nosotros queremos muchas veces, bueno, hacer lo que se debe, dejar hablar, dejar expresarse, dejar que un concepto termine. A veces uno entiende perfectamente las dinámicas. Muchas veces estamos a veces inmersos en la espectacularización de la comunicación, en donde lo que se busca son golpes de efecto y no entender las cosas o no generar este diálogo intersectorial, comunitario. Así que en este sentido le agradezco muchísimo este tiempo que nos ha brindado. Estamos a completa disposición de nuestras universidades, y además de toda la riqueza universitaria de la provincia de Entre Ríos, que en sí tiene 6 universidades, 3 públicas, 3 privadas, y los hemos visto en acción, todos trabajando por la provincia, generando lo que generan, que es de una riqueza. Si uno tuviera que hacer una descripción. Bueno, estaríamos en un muy bonito apuro de poder explicar la inmensidad de todo lo que es el mundo universitario en la provincia de Entre Ríos en su diversidad. Así que estamos a total disposición, Andrés. Le digo que aquí, bueno, con nuestros vecinos, con Gustavo Isaac a la cabeza, el decano de aquí de Gualeguaychú y todo su equipo, bueno, estamos a completa disposición. Alguna vez teníamos la idea, y se lo expreso, de poder trabajar juntos. Ha visto usted que cada tanto, lo sabemos perfecto, se pone en entredicho lo público, ¿no? Y entonces, bueno, esto de poder... cada vez poder brindar un acompañamiento mejor a nuestro pueblo, que genera nuestra existencia. Nosotros somos Radio Nacional, que estamos en Gualeguaychú, ustedes son la Universidad Nacional. ¿Por qué no trabajar juntos? ¿Por qué no, como alguna vez algún integrante del equipo de la facultad nos dijo, en otros países, si uno tiene una idea, la lleva a la universidad para desarrollarla? Y entonces, ¿por qué no hacer esa ida y vuelta que siempre puede ser? Siempre puede ser más, siempre podemos trabajar mucho mejor para, si trabajamos en un gran equipo. Bueno, tenemos necesidades inmensas. Recién estábamos hablando con un dirigente agrario de la necesidad de un SENASA, bueno, plenamente desarrollado. Tenemos desafíos sanitarios tan importantes para lo que es nuestro medio de vida. Somos, no le voy a decir a usted, pero lo digo a la audiencia en general, productores de alimentos, y entonces todas las cadenas de valor que son medios de vida, bueno, necesitamos consolidarlas y desarrollarlas aún más. Simplemente esto, agradecerle, estamos a disposición. Le digo, tengo la ilusión como trabajador de Radio Nacional de trabajar con la Universidad Nacional, aquí en Entre Ríos, en lo que en un encuentro de partes, bueno, vayamos decidiendo colectivamente para nuestra gente.
Sí, bueno, la verdad que yo también les agradezco, digamos, la generosidad del diálogo. Se desprenden muchas cosas muy interesantes de las que mencionás. Tiene que ver un poco con algunas de las ideas que también uno sintetiza, pero Entre Ríos es el fiel reflejo de lo que es el sistema universitario, en donde convive universidades nacionales, universidades provinciales y universidades privadas, de gestión privada. No obstante eso, creo que los entrerrianos tenemos que unirnos en la causa de la educación, en la causa de la ciencia y de la tecnología. Creo que la marcha esa es una de las cosas que tenemos que rescatar. Como entrerrianos tenemos que entender que Entre Ríos es de las provincias que menor presupuesto recibe para educación superior, y eso tiene que ser una lucha de los entrerrianos en su conjunto, del gobierno provincial, de los gobiernos municipales y de quienes transitamos la universidad. Entre Ríos es una provincia con una tradición educativa muy significativa, muy importante. Digamos, sabemos lo que fueron en su momento el Colegio Nacional y las escuelas normales en la provincia de Entre Ríos. Entre Ríos hoy está relegada en algunos indicadores de educación superior, en algunos indicadores de desarrollo de la ciencia y la tecnología, y por eso la Universidad Nacional de Entre Ríos, y lo intenta hacer, por supuesto, junto a las otras universidades que compartimos el territorio provincial, venimos peleando y venimos dialogando para que se entienda esto, digamos, ¿no? Cuando uno mira el presupuesto que reciben otras universidades, ni hablar los de la región centro, Entre Ríos está muy lejos de esos valores relativos, me refiero, ¿no? Y por eso necesitamos hacer una causa común, necesitamos hablar con nuestros legisladores, necesitamos hablar con quienes nos gobiernan, para que acompañen algo que nosotros venimos planteando desde hace mucho tiempo. Nosotros sabemos que el sistema universitario es un sistema que necesita de la permanente mejora, y desde hace bastante tiempo la universidad ha entendido que se tiene que desarrollar de cara a lo que necesita la provincia. Entonces, en realidad, la dificultad y el desafío allí es el diálogo es entablar el diálogo con los sectores productivos, es entablar el diálogo con los distintos actores políticos, sociales, de la provincia de Entre Ríos, para entender qué es lo que se necesita e intentar, porque no siempre seguramente lo vamos a poder hacer, pero intentar aportar a esa solución de necesidades. Así que esa es la razón de ser de la Universidad Nacional de Entre Ríos, esa es la razón de ser fundacional de la Universidad Nacional de Entre Ríos, y nosotros venimos desde la gestión tratando de acompañar esa razón de ser. Así que te agradezco el espacio y nosotros, por supuesto, que estamos a disposición para las ideas que puedan aparecer y tratar de eso, transformarlas en realidad.
Rector, muy amable y de verdad ha sido un honor hablar con usted, siempre a disposición y obviamente de todas las facultades de nuestra Universidad Nacional de nuestra provincia, con muchísimo gusto. Estar a disposición, hemos tenido incluso presencias con programas específicos aquí de nuestra facultad. Está todo dicho y bueno, sigamos adelante juntos en esto que tomo su frase para despedirlo solo por hoy, entender juntos qué está necesitando nuestro pueblo y a partir de eso llevar adelante la actividad. Le agradezco muchísimo estos minutos.
Muchísimas gracias a ustedes.
Hasta siempre. El rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Andrés Sabela, que nos ha acompañado en un trabajo en la producción de María Rosa Parada.